Noticias Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Con sol en la capital de la provincia, con sol en Pontevedra. Recordarte que la Festa da Meixa de Campelo se va a celebrar este fin de semana tal y como estaba previsto después de que las últimas analíticas descartasen la presencia de toxina. La fiesta comenzará a las 9 menos cuarto de este viernes con el homenaje a las mariscadoras jubiladas que va a tener lugar en la Praza da Granxa. Y las almejas serán todas autóctonas durante todo el fin de semana, durante la degustación. Así que ya tenemos plan para los amantes de la gastronomía, pero aprovechando también que viene buen tiempo, otra cita que no nos podemos perder se encuentra en la Canteira de Paredes. ¿La conocéis? Nos situamos en el municipio de Vilaboa y este fin de semana será el epicentro del Canteira Fest. Soy Pablo Romero, escuchas Mediodía, Cope Más Pontevedra, y desde la organización del festival ya nos atiende Carlos Acuña. Carlos, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Quentando motores xa para mañá?
Sí, a verdade é que xa estamos cos últimos preparativos para o festival.
Canto tempo vos leva a organizar un Canteira Fest?
Pois, un ano.
Un ano, dende que acaba a edición anterior, non?
Sí, exactamente. Cando remata a anterior xa nos poñemos a traballar na do ano seguinte.
Este ano é un pouquiño máis especial por deixar atrás a pandemia?
Sí, por deixar atrás a pandemia e tamén porque, bueno, apostamos por dar un salto, tentar facer algo como máis grande.
Teño diante precisamente o cartaz do Canteira Fest, pero prefiro que mo contes ti. Que artistas van ser os protagonistas nesta edición centrándonos na música?
Bueno, pois o que xa sabe todo o mundo que veñen as Tanxugueiras, que é o grupo así máis coñecido, pero non... Por iso non desmerece o resto, que tamén traemos grupos pois máis pequenos, por así decirlo, e que teñen o mesmo interés. Temos, por exemplo, a Jaipau, as Punquiereteiras, un grupo convidado de Euskadi que canta en euskera, para dar a conhecer tamén as linguas minorizadas do Estado, Uncha, Tánase, Jinetes del Trópico, vamos, temos variedade musical de todos os estilos, todos os tipos e para todos os gustos.
É como unha lista de Spotify na que seguramente iremos descubrindo, non, novos artistas que despois nos iremos gardando, que iremos anotando, porque a calidade, eso sí, aparte das Tanxugueiras, está asegurada, non?
Sí, a verdade é que, sí, tal cual como ti dices, é como unha lista de Spotify que va a decir descubrindo e que a verdade garda sorpresas moi interesantes de grupos que aquí traemos e que son como un pouco menos coñecidos.
A música, como sempre, é a que nos anima a vibrar, nos anima a bailar e a cantar, pero Canteira Fest, hai que dicir que non é só cousa de artistas, ademais está de lo potenciando nesta edición, como ti dicías. Que outras actividades, que outros convidados van a estar venres e sábado por Vilaboa?
Ben, pois, como xa é costume no Canteira Fest, traemos este ano dous coloquios, dúas charlas de mulleres. Neste caso, este ano son feminismos periféricos, por así chamalo. Veñen tres rapazas, perdón. Unha é saharaui, vai nos a contar un pouco como é a vida da muller saharaui nos campamentos de refugiados en Arxelia. E outra é unha muller de orixe palestino, que tamén nos vai a contar como é a vida dunha muller no conflicto palestino-israelí, e outro é unha muller afro, que nos vai a dar a súa visión do feminismo dende o afrofeminismo, o que sufren polo simple feito de ser mulleres afro.
Que interesante, que esperanzador, non, ao mesmo tempo.
Sí, é esperanzador porque é unha mensaxe que vai chegar a moitísimas persoas e que esperamos que vai calando e vai iso facendo que a sociedade vai tomando conciencia.
E que máis tendes?
E aparte diso, este ano fainos especial ilusión que contamos cun espazo de memoria, o espazo de memoria que o Departamento de Memoria Histórica da Deputación, en colaboración con nos, vai a montar no seu festival, e que ten unha programación específica que é moi interesante e que é de xustiza que se leve a cabo.
Vai ser a edición máis potente de todas, entón, dirías, Carlos?
Sí. Do que vai de edición, sí, creo que este é a máis potente e a que máis contido ten.
Cantas edicións leva de xa?
Esta sería a quinta, se non houvese pandemia, polo tanto é a cuarta.
E de ter tamén un almorzo buffet. Nese caso, habería que anotarse, non? Para poder participar.
Sí, nos sacamos a venta o almorzo por a plataforma na que vendemos as nosas entradas, mas aquí vai haber tamén a venda. O que pasa é que a ver o que...
A ver o que dura. Exactamente, porque tamén tendes zona de acampada, haberá xente interesada de seguro. Canto calculades que ides poder albergar? Cantas persoas, dirías ti?
Bueno, pois a verdade é que estamos bastante animados, porque xa temos de venta anticipada sobre unhas 1.100 personas, entón creemos que bueno, sobre 2.000, 2.500 chegaremos.
Porque como se poden conseguir unhas entradas se hai alguén que este interesado en collelas?
Pois a través de Enterticket, que é unha plataforma online de venta de entradas, e aí aparecen os distintos tipos de entradas que temos á venda.
E hai que mencionar tamén que o tempo non vos pode coincidir mellor, porque xusto despois das chuvias tormentosas destes días, veñen un venres e un sábado moi calurosos. Eso é bo tamén para o festival, para o Canteira Fest.
Sí, a verdade é que nos preocupaba un pouco o tempo, pero...
Normal.
As predicións din que vai facer até calor, entón para nós, sí, non pode coincidir mellor que veña este bo tempo.
E tamén ides ter talleres, non? Postos de artesanía, gastronomía, máis sorpresas...
Sí, hai alguna que outra sorpresa que tampouco podemos desvelar. Ten que ver con memoria, pero nada máis, non podo decir nada máis. E despois, si hai un espazo crianzas, por exemplo, onde vai haber actividades para rapazada de 6, 7 anos ata 14, e temos tamén uns talleres de xoiería, de esmaltado de xoiería.
E os concertos a que hora empezan?
Empezarían o venres ás 8.
Ás 8 da tarde. Por lo tanto, non hai tempo para aburrirse. Tan xugueiras a que hora é, por certo?
As panxugueiras son as 10.
As 10 do vendres, non?
As 10:40 do vendres, perdón.
Bueno, pois que se anoten aos horarios, que non perdan os concertos, que vai haber moitas sorpresas, como dicíamos, é como unha lista de Spotify na que che van saltando novas cancións, polo tanto, que se anoten en Enterticket, porque hai moitas posibilidades para pasalo ben esta fin de semana nesa canteira de Paredes en Vilaboa, que tamén vale a pena coñecer. Carlos Acuña, dende a organización do Canteira Fest, que sexa un éxito, que seguro que sí, estamos convencidos.
Moitas grazas.
Igual que tú, en COPE nos hacemos muchas preguntas sobre el futuro.
Me preocupa el precio de la luz, el gas, la incertidumbre.
Confío en encontrar trabajo y, bueno, poder seguir adelante.
Es que están los precios súper disparados, vamos.
Por eso esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
¿Cuánto valen las cosas o por qué las cosas valen más?
Vamos a hablar de la energía, porque hablamos del recibo de la luz en casa.
Llenar el depósito de gasolina. ¿Cómo está el precio?
Es necesario que la subida de precios afloje.
En España hay 3.300.000 autónomos pendientes.
Porque para nosotros, tus preocupaciones son las nuestras.
Mire, la radio tiene que estar allá donde están las inquietudes de la gente.
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Más actividades que llegarán a lo largo de este mes de septiembre. Cruz Roja va a poner en marcha en Pontevedra a partir del día 19 nuevos proyectos destinados a las personas mayores de 65 años de la comarca. Son actividades que van a tener lugar de lunes a viernes en horario de mañana y de tarde y que se establecerán en diferentes grupos en función del número de personas para cada actividad. Así que la atención de la Cruz Roja a las personas mayores pretende ofrecer así distintos servicios que permitan esa permanencia, ¿no?, de esas personas en su entorno habitual, evitando así el aislamiento y dando acceso a todo tipo de actividades de promoción de hábitos saludables, estimulación cognitiva o participación social para fomentar que esas personas cojan confianza y autonomía personal en su integración. Que nunca le hace caso, así le va mucho mejor. Síguenos escuchando en COPE más Pontevedra. Continuamos hasta las 2. Este viernes comienza la Semana Europea de la Movilidad y desde COGAMI, desde la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad, nos animan a publicar puntos de difícil acceso a través de una app, una forma de ayudarles a seguir presionando a las administraciones en materia de accesibilidad. Más novedades ahora con el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos ahora de otro tipo de movilidad con la Volta Ciclista Galicia. Silvia Vieito, buenas tardes.
Ecológica total, eso ir sí. En bici. Pues a esta hora están por el norte de la provincia el pelotón y se le espera de nuevo entre 3 y 4 de la tarde en la zona de Poio, que es donde se ubica la meta. La meta y la salida, porque a las 12 salía el grupo todavía sin competir durante los primeros kilómetros desde Combarro y el momento más emotivo, según nos dicen desde el concello de Poio, pasar por Lourido, por la sede del grupo Freud, donde estaban los trabajadores esperando al pelotón, también los hijos de Magín Freud, porque esta Vuelta a Galicia homenajea al impulsor del Super Freud, el equipo ciclista de Poio.
Bonito detalle, sin duda ese homenaje también a Magín Freud en esta vigésima edición.
Este mes en todas las tiendas Loft Comfort, descuento del 60% en Flex. Infórmate ya en Loft Comfort, con más de 3.000 metros cuadrados de exposición en el centro de Pontevedra para ti. Y síguenos en Facebook e Instagram o visítanos en loftcomfort.com.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Y la noticia deportiva, patrocinada por Interrías, además de esa Volta Ciclista Galicia de la que estamos pendientes por las Rías Baixas, contarte también que el Pontevedra Club de Fútbol ha cerrado el segundo día de venta de entradas para visitar este fin de semana al Depor. Ya llevan despachadas un total de 320 localidades desde el martes que comenzó la venta. Además, han llenado un segundo autobús y la mitad de un tercero para poder viajar a Riazor, así que hasta el viernes, hasta mañana a las 2 de la tarde, siguen abiertas las oficinas del club en Pasarón para acompañar al equipo granate.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y vamos a echar también una ojeada al tiempo en este día de transición. Lo hacemos con Pablo González de Meteo Galicia. Pablo, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
¿Cómo se presentan las próximas horas?
Bueno, pues xa estamos a ver. Tempo moito máis tranquilo, con moito máis claros no ceo. E así imos continuar durante a xornada de dos xoves. No interior da provincia teremos algunha nube de evolución, pode deixar algún chubasco illado de moita menor intensidade que en días atrás, pero non nos agardamos en puntos do litoral. Por lo tanto, hoxe as temperaturas ascenden con respecto ás de días atrás, moverémonos alrededor dos 24-25 graus e con ventos de componente norte.
E mañán máis estabilidade todavía?
Mañá máis estabilidade todavía, menos nubes, máis sol e algo máis de temperatura, algo máis de calor.
Pois é a información que nos facilitan os compañeiros de Meteo Galicia. Pablo González, moi amable, moitas gracias.
De nada, bons días.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Abrimos la biblioteca en el mediodía de COPE para recibir a una pontevedresa, como es la escritora Susana Fortes. Susana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar aquí.
Vienes a presentarnos Nada que perder. Sí. ¿Dónde es el escenario de Nada que perder?
A ver, transcurre en una localidad del Baixo Miño, de la frontera con Portugal, La Guardia, Tui, toda esa zona que tiene un paisaje imponente, una costa, todo lo que es el río y la frontera con Portugal. Ahí, en el verano del 79, agosto, durante una romería, un día de fiesta, desaparecen tres niños, dos hermanos y una niña. Uh-huh. Los niños nunca aparecen. La niña es encontrada la mañana siguiente a la otra orilla, ¿no? No recuerda nada, la llevan al Hospital Xeral de Vigo y tal. Esta es la primera entrada. Luego la historia se traslada 25 años después, Copenhague. Ahí nos encontramos a Blanca, que es una treintañera, que vive y trabaja para una agencia literaria y que un día de enero de 2004 recibe la llamada de un periodista del Faro de Vigo que le dice que en el Tegra, en el yacimiento arqueológico,
Aguarda,
han aparecido durante unas excavaciones unos huesos de unos niños en unas condiciones extrañas y que no se sabe, pero que todo apunta en una dirección. Entonces, a Blanca se le hace de noche, es decir, de repente entra en shock porque ella durante toda su vida ha intentado silenciar esa voz de esa niña de 8 años que sobrevivió. Ella es una superviviente, sobrevivió a lo que ocurrió en el verano del 79, fuera lo que fuese, ¿no? Y a partir de ese momento empieza la investigación, empieza la búsqueda, empieza tirar de la manta, ¿no? Y bueno, es un thriller, ¿no?
Que no es un thriller tradicional, ¿no? No estamos hablando del mítico investigador, el mítico detective, sino
claro.
Que es una periodista al final.
Sí, al final yo quería romper el cliché del género, ¿no? Y meter a un periodista además de calle, un periodista de grabadora, pues Lois Lobo de local. Porque además también, no solo porque yo he vivido siempre rodeada de periodistas, mi hermano Xavi, pero mis amigos, mis amores, siempre han sido periodistas, no sé por qué, pero ocurre así. Entonces, pero el periodismo de investigación me interesa muchísimo, o sea, además han destapado cantidad de historias de hace mucho tiempo y la propia trama, al descubrirse, digamos, los restos 25 años después de los hechos, judicialmente o policialmente, el tema estaba prescrito.
Claro.
Entonces, solo tenía cabida un periodismo de investigación que tiene un método de búsqueda y de investigar diferente al de la policía, por ejemplo, ¿no? Y me apetecía muchísimo meter a un periodista de calle, ¿no?
Y por desgracia aquí, en la provincia de Pontevedra, tenemos también muchos casos, ¿no? De desapariciones,
quizá. A mí, fíjate, todo esto me viene, el origen muy, 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 muy en el fondo, están esos cuentos que nos contaba mi abuela, un poco para prevenirnos. Nosotros somos familia numerosa, éramos una tropa muy difícil de torear y para tenernos un poco calmados.
Cada
y
uno
tal,
que estuviera encauzado por sí mismo, ¿no?
No, nos contaban historias, sí. Nos contaban muchas historias y yo me recuerdo especialmente de todas esas historias de niños desaparecidos, ¿no? Ya. Era un poco, nos contaba para prevenir, para que tuviéramos cuidado, para cuidado con los desconocidos, cuidado con el mar. Y a mí se me quedaron grabadas esas historias porque el miedo de los niños empieza a montar y entonces el origen está ahí. A mí las historias se me ocurren así, con ráfagas de imágenes, ¿no? Una furgoneta, los pinos, un hombre con mono vigilando la ventanilla, una mochila escondida. Ese tipo de imágenes me asaltaron así, de buenas a primeras, sin una explicación muy clara y además yo no tengo toda la historia amarrada desde el principio, sino que voy deshaciendo el ovillo conforme voy escribiendo, ¿no? Entonces eso me hace estar en tensión porque, yo qué sé, tengo una mentalidad muy de lectora. Yo necesito tener intriga para escribir, igual que el lector a la hora de leer, ¿no?
¿La verdad en Galicia es más escurridiza, Susana?
La verdad es escurridiza siempre y en todas partes, ¿no? Y
pero en el rural hay muchos secretos, ¿no? Entre la población,
mira,
todas
más
se conocen al final.
Más que en el rural, yo creo que esto lo tiene en común Galicia con todos los universos que de alguna forma han sido un poco herméticos, por unas razones o por otras, ¿no? A veces pensamos que todo ocurre fuera y que todo ocurre lejos y las grandes cosas buenas y malas, los grandes dramas, las grandes alegrías también, todo ocurre entre cuatro paredes. Es decir, el interior de las casas, eso que decía Virginia Woolf, no hay nada más peligroso que tu propio hogar. Una casa a puerta cerrada, ¿no? Entonces, quien dice eso para una familia también lo puede decir para un pueblo donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo sabe quién es quién,
claro.
Donde hay cuentas pendientes, todo está como muy a flor de piel, ¿no? O sea, y todo el mundo calla, por supuesto, ¿no?
Claro.
Entonces, ese silencio es el caldo de cultivo de una novela Una novela de mucha intriga y de mucho suspense.
¿Cómo fue tu infancia en Galicia? ¿Encontramos algún paralelismo o no?
A ver, siempre echas mano para escribir de todo lo que tienes, de todo lo que te rodea, de todo, de lo que has vivido, de lo que has soñado, del arte, de las series, de las películas, de los libros, de las lecturas, inevitablemente de tu propia vida, ¿no? Entonces, si yo recuerdo, pues aquí hay una infancia muy de pan con chocolate, muy de bicicleta, muy de salir por la tarde de casa y no volver hasta la noche, de claro. Aquellos veranos eternos que cuando nos daban las vacaciones nos soltaban y luego ya hasta la noche no aparecíamos a cenar, ¿no? Esa libertad, esa manera de vivir la infancia que fue maravillosa, pero yo también quería ponerle el otro lado. El lado oscuro, que también lo hay en la infancia, hay luces y hay sombras, y los niños tienen miedos, peligros, riesgos, fantasmas, monstruos.
Por eso también los consejos de la abuela, ¿no?
Por eso también, claro, claro.
Bueno, pues Ana Fortes, que tiene una gran trayectoria literaria, reconocida por la crítica, reconocida por los lectores. ¿Cuántos libros llevas ya con este Nada que perder?
Pues mira, este es el 14º, el que hace 14.
¿14? ¿Pensando en el 5º o todavía no?
No, todavía no. Necesito un respiro antes.
Hay que disfrutar de Nada que perder.
Sí, sí, sí.
Pues Susana Fortes, muchísimas gracias por venir también hasta aquí, hasta COPE Pontevedra, y disfrutar de esta conversación con nosotros.
Un placer, un placer. Encantada. Yo siempre que volver a Pontevedra me apunto a la primera.
Y nosotros de recibirte. Muchísimas gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
La subdelegada del Gobierno ya ha presentado unas jornadas de formación sobre el ingreso mínimo vital, la prestación que el Gobierno creó de urgencia después del confinamiento.
Sí, cualquier persona podría tener derecho a esa prestación dependiendo su situación económica, y una entidad que en Pontevedra ha ayudado a pedir este ingreso es la Asociación Boa Vida. Hablamos con la trabajadora social Natalia Montenegro. Natalia, buenas tardes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo fue tramitar este ingreso mínimo vital?
Bueno, o ingreso mínimo vital que le da connosco se chama máis de 2 anos. Bueno, pues os inicios foron moi confusos, moi engorrosos, e foron duros, pues como toda prestación cando nace. Pero cambiou moito neste último ano todo este proceso.
Sí, ¿en qué sentido se pide menos, presentar menos papeles, acceden a administración a esa información que poden ter, ou qué mellorou?
Claro. A administración fíxose cargo, fundamentalmente, de tramitar. Entón, durante os 6 primeiros meses, diría hasta casi o primeiro ano, hubo un reforzo xa aí en marzo, de personal que tramitaba o ingreso mínimo vital. Entón, os primeiros meses tardaban moitísimo en concedela, tivemos o silencio administrativo durante moitísimos meses. Eu recordo tramitar en xuño ingresos mínimos vitais que non se resolveron igual hasta decembro desde o mesmo ano. Eran uns períodos moi longos. A desinformación, a forma na que podíamos acceder á información de si se resolvía positivamente ou non, era engorroso e era moi dificultoso. Entón, sí, é certo que o Goberno reforzou o persoal na Seguridade Social, e agora a nos apenas nos chegan a chega sobre ingreso mínimo vital. Como moito, pedimos alguna cita para xente que pues, na fenda digital ten dificultades para pedir citas ou desenvolverse un poquinho máis informáticamente, pero unha vez que chegan a Seguridade Social, tramitan perfectamente. Sin ningún problema. Y
no nos apenas. Así que, o principio sí, pero agora igual xa unha persoa sen asesoramento sería quen de pedir esta axuda soa?
Soa, non.
Con persoal da Seguridade Social.
Claro, con persoal da Seguridade Social, que é quen está facendo este traballo e onde se reforzou, cousa que nos facíamos pues, ao principio.
Claro.
E que solventamos aí como pudemos para a nosa xente participante. Agora, pues, estas achegas e tamén dende os servicios sociais comunitarios están facendo ese tipo de labor.
Así que o ingreso... Dicías que tardaban moito en resolver, pero en xeral sí. Chegou a que non necesitaba.
Sí, chegar a que o necesitou, sí. O que pasa? Que hai máis xente que necesita que non chegou a él. Hai moitas circunstancias que fan que as prestacións, ás veces hai, bueno, os ítems, non, que determinan onde están os dereitos e onde rematan, non? A única pega que se lle podería poñer a esta, igual que a todas as axudas, esta non é ni máis ni menos, é un estudio un pouco mellor máis personalizado de cada caso, non? Porque hai situacións, están hai situacións que nas que poder facer alegacións donde os parámetros non miden toda a circunstancia dunha familia ou dun caso particular.
Ponnos algún exemplo que nos veña á cabeza e que, digamos, pois sería lógico que a estas persoas se lle axudase, pero por eses criterios que están igual un pouco encorsetados, pois non entra.
A ver, mira, esta prestación é unha das cousas que ten extraordinaria e que ten moi boa, non? É pois que devolve moitísima dignidade á xente que estaba pasando por un mal momento, porque sempre falamos do mesmo, de que a pobreza ás veces pode ser circunstancial. Por exemplo, sempre temos esa imaxe do pobre, non? De pues, a persoa que vive sempre sen recursos. É certo que hai xente que é moi difícil salir da pobreza cando un nace pobre. Pero pero tamén pode ser unha circunstancia. É dicir, hai xente que tuvo que solicitou un ingreso mínimo vital, e estamos falando mellor de xente autónoma ou empresaria, que pasaron unha especial dificultade, que xa tiñan unha casa, pero que levaban o mellor un ano con actividade empresarial, non só absolutamente infructuosa, sino que o mellor acumulando débedas.
Claro.
Entón, claro, cando pites unha propiedade, ou ainda que teñas unha casa, o mellor no rural, onde nunca viviste, e llegastes unha casa no 2002, que está en ruínas, bueno, pois contempla esos parámetros, fan que ti a mellor non teñas acceso ao ingreso mínimo vital ou a renta.
Por ser propietario, claro, a pesar de que sexa un propietario.
Por exemplo, un dos ítems, non? Que pode ser, que pode facer que xa deneguen, que ao final resolvese favorablemente.
Ajá.
Pero que en principio pode ser dificultoso para que accedas ao ingreso mínimo vital, necesitando a tanto como pues, outras circunstancias de igual que unha persona que mellor está vivindo de aluguer e que non ten propiedades, ¿no? O mellor necesidade pensando a mesma, pero os ítems cambian, entón sempre ten que ser, como en todas as axudas, pues, un estudio un poquito máis pormenorizado. Pero devolveu, vamos, autoestima, devolveu dignidade, devolveu ferramentas para a loita, porque claro, cando ti xa tes un ingreso mínimo, non? Vital, que además ten un nombre que se aceita moito, un ingreso mínimo vital, que se devolven pues, a dignidade os alimentos, si se asegura o teito, salir desta situación é moito máis doado.
Foi unha solución de emerxencia que viu para quedarse, pero que con todas esas tramitacións que ao final é difícil, as necesidades son agora, é algo que dende Cáritas transmiten moitas veces, que as necesidades se dan nun momento e os trámites, que tamén hai que facelos, sí, pois retrasan todo ese procedemento e complican a vida a moitas persoas. Esta axuda foi compatible con outras axudas que se crearon de emerxencia tamén, como a da Xunta a tarxeta básica?
Claro, é que o importante que unha das cousas máis importantes e máis novedosas que truxo o ingreso mínimo vital é que é completamente compatible con outro tipo de axuda. É compatible cunha risga, é compatible cunha pensión de viudedade, cando ademais sabemos que moitas veces a pensión de viudedade se queda corta, esta é complementaria, complementaria cunha pensión non contributiva. Non? Sabemos que hai certo tipo de axudas que non son suficientes, que non se pode vivir a día de hoxe con 400 euros o mes. Pero bo, que ten un ingreso mínimo vital que se fai compatible co resto para poder subir ese un poquinho máis ese umbral de ingresos nas casas.
Hoxe quixemos coñecer como chegou as persoas que o precisaban o ingreso mínimo vital, que segue vixente, e que no primeiro momento dende asociacións como Boa Vida axudaron as persoas para poder enfrontarse á burocracia.
Como todas as axudas non son suficientes, pero é axeitada.
Natalia Montenegro, de Traballadora Social en Boa Vida. Moitísimas grazas por atendernos.
A ti, Silvia, grazas.